Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 11 minutos del martes 4 de junio, Día Mundial de la Fertilidad y día de felicitar a los gualteros, no a los gualterios, eso son otro día, a los metrófanos, a los optatos, a los quirinos, a las noemis y a las roots.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
Todos sabemos que el fútbol, además de mucho dinero, mueve pasiones. El problema está cuando esas pasiones se salen de madre. Borja Bauza formó parte de uno de esos grupos radicales que poco tienen que ver con el deporte y mucho con el fanatismo. Con el tiempo se formalizó, tampoco es que fuese muy extremista, pero ahí estaba. Ahora ha publicado un libro en el que analiza este fenómeno, para el que se ha recorrido España y se ha entrevistado con decenas de hooligans de distintos equipos e ideologías. Bueno, Borja estará en este estudio como nuestro primer invitado de hoy.
Reducir, utilizar y reciclar. Reducir, utilizar y reciclar.
El reciclado ya forma parte de nuestra cultura. O eso es lo que pensábamos, hasta que hemos visto un informe que revela que, por ejemplo, solo el 36% de las botellas de plástico van al contenedor amarillo. Estamos, por lo tanto, muy lejos de ser un ejemplo. Hablaremos de esta cuestión con Jean-Marc Simon, que es director de Zero Waste Europe, una de las organizaciones que ha colaborado en este estudio.
¡Vamos!
Sabéis que cuando vamos a hacer la compra no siempre elegimos libremente lo que metemos en la cesta o en el carro. Claro, hay trucos muy sutiles que de alguna manera teledirigen nuestros cerebros para que compremos lo que no necesitamos. Hoy nos lo va a explicar nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. Y además es martes, así que nos engancharemos en serie con Clara Esteban y estaremos presentes también en el Ateneo, donde se ha inaugurado el retrato de María Zambrano. Y vamos ya a recopilar efemérides, las que corresponden a este 4 de junio. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas. Y que empezamos en 1783, cuando un día como hoy de aquel año, los hermanos Montgolfier hacían historia con su primera demostración pública de ascensión de un globo. Fue en un vuelo no tripulado en Annonay, en Francia. El ascenso se realizó con una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro, pesaba 226 kilos y tenía 800 metros cúbicos de aire caliente. Durante la exhibición alcanzó más de 1.500 metros de altura, recorriendo 2 kilómetros en 10 minutos. 2016 es una fecha muy importante para Garbiñe Muguruza, la tenista hispano-venezolana. Ganaba hoy hace 8 años ese torneo de Roland Garros tras derrotar en la final a la estadounidense Serena Williams, número 1 del mundo. Muguruza lograba ganar en París 18 años después del último triunfo femenino español, que era el de Arantxa Sánchez Vicario. Muguruza, 2 veces campeona de Grand Slam, anunció recientemente su retirada del tenis profesional a los 30 años. Y hoy hace 2 años de la separación de Shakira y Gerard Piqué. La cantante colombiana y el exjugador del Barça terminaron su matrimonio después de 13 años de relación y 2 hijos en común. Se conocieron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica a ritmo de Waka Waka, formando una de las parejas más famosas del mundo. Ahora la artista vive en Miami con sus hijos y se la relaciona con el actor británico Lucien La Visconti, con quien ha grabado uno de sus vídeos musicales. Piqué continúa con Clara Chía y, por cierto, que suenan campanas de boda. Según se ha publicado el próximo 24 de junio, durante el enlace del hermano del deportista, se anunciará su futuro enlace matrimonial.
Bueno, ¿quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un periodista, uno de los mejores comunicadores de nuestro país. Comenzó en radio cuando tan solo tenía 15 años. Tiempo después haría historia en la televisión.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta noche fiesta.
Esta noche fiesta, y seguro que más de uno ha reconocido ya la voz del gran José María Íñigo. Un programa que se llevaba a cabo desde el Florida Park con los rostros más conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo sentados en las primeras mesas. Por allí pasaron cantantes que comenzaban, como Miguel Bosé, como Bonnie M, y otros que ya eran consagrados como Camilo VI, Rafael o Julio Iglesias, quien, por cierto, estuvo amenizando el programa durante una jornada electoral. Eran, desde luego, otros tiempos.
Just believe that you can make your watches work.
Deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar.
Uri Geller, uno de sus grandes entrevistados. España entera se paralizaba cuando en directísimo todo el país, incluida la presente, intentaba arreglar sus relojes parados o romper una cuchara simplemente con el poder de la mente y dando calor con los dedos. Historia de José María Íñigo y de la televisión por siempre. Entrevistó a personajes internacionales como Anthony Quinn, Rita Hayworth, Charlton Heston. Traducía en directo, como hemos escuchado, porque dominaba el inglés durante años. De hecho, había trabajado en la BBC. Estudio Abierto, otro de sus grandes clásicos, en el que llegó a dejar que un entrevistado le tirara del bigote para que comprobara que era auténtico. Hoy José María Íñigo habría cumplido 82 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, nos toca la palabra y la frase del día.
Nuestra palabra de hoy es tribu. La definición del diccionario es cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos. La palabra aparece en la antigua Roma, precisamente pues bajo esta descripción que nos hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y nace en la antigua Roma de la división étnica en tiempos de Rómulo en tres clanes diferentes. Los Ramnes, que vienen de Rómulo, líder de los latinos. Los Titíes, que vienen de Tito Tacio, líder de los sabinos. Y los Luceres, por Lucomón, líder del ejército etrusco. Así que la raíz de la palabra tribu viene precisamente de la palabra tres, porque fueron esas las tres tribus primigenias. Y al mismo tiempo, de la palabra tribu se han derivado muchas otras, como por ejemplo distribuir, repartir, o tribunal o tributo. Es el origen de esta palabra, que luego pues tiene también ha derivado en, por ejemplo, conceptos como las tribus urbanas. Se ha desvirtuado un poco pues ese origen primigenio que se refería a los clanes familiares o a los grupos étnicos. En cuanto a nuestra frase de hoy, es del reverendo Martin Luther King, el gran referente del movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos contra la segregación y también contra la guerra de Vietnam, las desigualdades, la pobreza en general. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz y fue asesinado 4 años después en Memphis, cuando iba a una cena con amigos. La frase de hoy no es aquella del discurso "Yo tengo un sueño", que seguramente es lo que todos recordamos de Martin Luther King.
No, lo que tenemos todos por la mañana.
Nos acordamos,
hombre, perdona,
cada
la frase,
mañana de Martin Luther King.
Más repetida del mundo. Tengo un
Yo
sueño.
Yo tengo un sueño.
En fin, me muero.
Sí, sí. Bueno, pues la frase es otra, pues por no abundar en esto, en lo que ya todos conocemos. Y es la siguiente: nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Seamos un poquito más agradecidos y menos rencorosos, por favor.
Me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta la frase.
Venga,
de hoy.
Pues pongamos la prueba. Mucho.
Hasta luego. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. En unos minutos vamos a conocer cómo suena el primer himno del equipo paralímpico español. Supone todo un hito y ha sido compuesto por el compositor Lucas Vidal y la cantante Paula Cubs ha prestado su voz para esta canción que va a acompañar a los deportistas que van a participar en París. Vamos a conocer enseguida más datos sobre este himno y cómo son algunos de los deportistas paralímpicos que nos van a representar.
Martes ni te cases ni te embarques.
¿Intención de hacer alguna de las dos cosas? Ninguna, ¿no,
no
Sergio?
No, bien, en bien, el día bien. De hoy no.
Mira, me alegro,
lo
me
intentaré
alegro.
A lo largo de la semana, el martes no.
Pero no te embarques, compañero.
No.
Casarte ya, eso ya. Pero no te subas a una barca del retiro, está la Feria del Libro.
Eso sí es verdad.
No puedes ir a remar por ahí en estos momentos.
No, además tengo tendinitis.
¿De qué?
De hacer mayonesa.
Ah, vale.
A pulso.
Oh, Dios mío. Vale, ¿de qué va hoy el ratito de oyente?
Hoy una de piques familiares, ¿eh? ¿Cuándo has competido con alguien de tu familia por algo?
Piques, se había entendido diques.
No, piques. Sí. Eso. ¿Vale? Competir por algo con alguien que de tu entorno, con el que convives, día a día, con tu familia.
Vale.
Siempre que sales en bici, por ejemplo, con tu cuñado, sprintas al final para ser el primero en llegar a pedir la caña en el kiosco del merendero porque el segundo paga. ¿Tenéis la norma no escrita de dejar ganar siempre a tu suegra al parchís porque la última vez que perdió tiró los dados al váter?
Sí.
¿Compites siempre y lo haces con tu madre para ver quién lava más blanco? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram, lo que queráis, lo que más os apetezca, lo que os pida el cuerpo.
Muy bien. ¿Se ha venido arriba?
Yo compito
ayer
también
ganó.
todos los días compito. Soy...
Y hoy ha dicho, se va a enterar aquí el personal.
No, hombre, no.
Me voy a poner unas cuerdas. ¿Se ha venido arriba?
No, vamos a
poner cuerdas.
La idea
y adiós.
La idea de este reto, buenos días, Eli.
Muy buenas, Carlos.
Hace unos días que estuvo por aquí Raúl Rodríguez, nos trajo un instrumento que no conocíamos,
¿verdad?
Que era...
El tres flamenco.
Eso es. Y nos llamó mucho la atención, pues las cuerdas, cómo eran, que eran
tenía
diferentes
tres,
unas
ya,
y
sí,
otras,
tres.
Y en fin, bueno,
ya,
va,
bien,
va.
Sí.
Entonces dije yo, ¿habrá instrumentos raros de cuerda que yo no conozca? Pues hay un montón.
Pues sí.
Y resulta que he descubierto que hay un músico muy famoso llamado Pat Metheny.
Sí, señor.
Jazz, en fin, hace otras cosas. Que tiene una guitarra que se llama Picasso.
Ah, mira.
Con K y con dos S's.
Mira.
En homenaje al famoso pintor malagueño, sobre todo por la forma que tiene la guitarra. Que es que la guitarra es que hay que verla, ¿cómo es?
Pues sí, es un poco picasiana.
Muy
sí,
especial.
Efectivamente.
Muy especial.
Sí.
Y nada, ahí está la foto. Y se me ha ocurrido hacer una pregunta muy sencilla, muy fácil.
Ya,
muy
sí.
fácil. ¿Cuántas cuerdas de guitarra hay en la foto?
Claro, aquí cuidadín.
¿Por qué?
Cuidadín con esto.
Cuidadín, no. Yo creo que ha quedado bien claro el enunciado, ¿no,
Ceballos? ¿Cuántas cuerdas de guitarra
hay
en la foto?
Ya. ¿Bien?
Bien.
¿Está
no,
bien?
Sí.
¿Está el enunciado bien o no?
Sí, 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 el enunciado
miráis
está bien.
Miráis la foto.
La foto entera.
Miráis la foto.
Empecéis a contar cuerdas y os da el día
contar...
del juicio final.
Bueno, a ver.
Directamente.
Puede haber... No hay tantas.
Hombre, como poco hay 36.
A ver, como bien sabe casi todo el mundo... Son múltiplos de 6.
Ya,
entonces,
sí.
Hay 36, hay 42 o hay 48 cuerdas en la foto.
Bueno, pues nada. Ale, dale que te pego a contar
ya está,
cuerdas.
¿A contar cuerdas?
Casi nada.
Para que seáis de mi cuerda todos.
También es verdad.
A competir.
No, vamos a ser todos de la contraria porque nos vamos a dejar aquí los ojos contando cuerdas. Pero bueno, bien.
Listo.
Me parece bien. Porque hay que agudizar la vista.
Sí, señor.
Y es un juego de agudeza visual.
No
así
hay
que,
otra.
En fin.
A mirar y a contar.
arroba buenos días FM. Ahí encontréis esa fotografía de Paz Mecenit tocando esa
guitarra, esa Picasso.
Esa Picasso. Y contéis cuerdas. Ya
venga,
está.
Contar cuerdas.
Y luego decidís si hay 36, 42 o 48 cuerdas en la foto.
Eso es.
Exacto. A la 1 menos 5, como siempre.
La respuesta.
Vale.
Y la explicación, si hace falta.
Exacta. Bueno, seguro
si hace que falta, ¿eh?
Hombre, digo yo, que habrá que explicar algo. No vas a llegar aquí. ¡Me encanto! Hasta luego, Lucas. Venga, pues no, hombre, hay que ganarse un poquito el jornal.
Eso haremos.
Compañero. Así que, como de aquí a la 1 menos 5, queda mucho.
Volveré en otro ratito.
Te vas viniendo a ratitos.
A contar cómo van las votaciones.
Exactamente. Venga, gracias, hasta Carlos. Ahora. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con Escenas de la Vida Conyugal, la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Hoy tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 9:30, cuarto partido de clasificación de España femenina ante Dinamarca para la Eurocopa 2025. Las campeonas del mundo y de la última Liga de Naciones femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Contaba hace un ratito, vamos a hablar de fútbol, de una parte muy específica del fútbol. Todos sabemos que es un deporte que levanta muchas pasiones, que mueve mucho dinero, y que a veces, bueno, pues provoca algún que otro problema, no el deporte en sí, sino sus seguidores. De esto sabe mucho Borja Bauza, autor de La tribu vertical, una historia de los ultras, hooligans y otros grupos radicales del fútbol español. Es un libro que tengo en la mano, es un libro que no está hecho, que no piensa la gente que esto es solo para aficionados al fútbol. Esto es un poco para entender esa idiosincrasia de estas personas que muchas veces los que no tenemos ni idea de fútbol o no somos muy futboleros, decimos, pero ¿cómo es posible tanta pasión, tanta entrega, tanto grito e incluso tanta violencia en ocasiones y todo por un equipo de fútbol? Borja, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, espera que te voy a acercar el micro un poquito.
Vale.
Tú sí sabes por qué. Porque tú sí fuiste un... No voy a decir un hooligan porque tú no fuiste una persona violenta, pero sí perteneciste a un grupo muy fan de un equipo de fútbol.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Yo pertenecía a un grupo que se autodenominaba Ultra. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, como trato de explicar en el libro, hay muchos tipos de ultras y luego hay otra cosa que se llama hooligan. Entonces, bueno, hay bastantes grises en ese mundo.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre un ultra, entre un hincha, un ultra y un hooligan?
Pues mira, la diferencia, hay bastante debate sobre esto, pero bueno, en mi opinión la diferencia entre un hooligan y un ultra se encuentra en las prioridades y concretamente en qué prioridad se le da a la violencia. Para un hooligan la violencia es prioritaria, al margen de que luego pues pueda animar o pueda hacer otras cosas, ¿no? El ultra, sin embargo, es un individuo mucho más polifacético. Entonces, hay ultras bastante violentos, hay ultras que mantienen una relación con la violencia anecdótica, e incluso hay ultras contrarios a la violencia, ¿no? Que solo quieren animar y solo quieren dedicarse a las coreografías y demás, ¿no? Y luego también hay ultras que, depende del partido, depende del día, pues pueden dar más prioridad a una cosa o a otra. Y luego el hincha, yo creo que sería algo más, pues eso, pues alguien a quien... que le gusta sobre todo animar, ¿no? Más allá de otras cosas y a lo mejor pues mover banderas, pero bueno, quizás algo más light.
Es verdad que el fenómeno del hooliganismo, por castellanizar la palabra, nos parece algo muy moderno. Cuando vemos partidos de fútbol antiguos, de aquellos de blanco y negro, pues de la época de aquellos futbolistas Gento y demás, dices, bueno, ahí no existía el hooliganismo. Tú cuentas en el libro que es difícil fechar la aparición de los hooligans, pero es que sí hablas de aproximadamente finales de los años 60, que me parece muy atrás, fíjate.
Sí, efectivamente. Yo lo llamo el hooliganismo moderno porque había, digamos, violencia en el fútbol antes de la Segunda Guerra Mundial, se daban escaramuzas y tal, pero bueno, lo que se tiene en mente como un hooligan, ¿no? Como gente joven, operando un poco en grupo y tal, y buscando la gresca, efectivamente hay debate exactamente en el dónde y el cuándo, pero es Reino Unido, sí, década de los 60.
Más o menos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos, sí.
Por ahí va la cosa. ¿Y en qué momento empieza ese matrimonio, digamos, entre hooligans, entre muy forofos de un equipo de fútbol y la ideología política?
Bueno, eso es algo que se da fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en España. En otros lugares la ideología política no suele ir de la mano, ¿no? Yo creo que es un fenómeno, repito, no solo español, también se da en Italia, en Francia hasta cierto punto, pero en otros lugares es algo que está mucho más difuminado, ¿no? Y yendo a España, que es un poco donde este fenómeno quizás tiene más relevancia, el tema de la política la asociación entre política y determinados fondos, determinados grupos, yo creo que es algo que empieza pues eso, a tomar forma a finales de los 80. O sea, al principio, no todos, pero al principio muchos de los grupos que surgen en España, ahí convive todo el mundo, ¿eh? Hay gente de su padre y de su madre y no se le da mucha importancia a eso. Y luego, conforme van ganando en estructura y van adquiriendo una identidad propia, a veces, no en todos los casos, pero a veces esa identidad, en muchos casos, esa identidad también va aparejada a una ideología.
Bueno, a lo mejor teníamos que haber empezado, Borja, esta conversación contando que tú comienzas a escribir este libro porque te empuja Nacho Carretero, autor de Fariña. Claro, supongo que él lo haría porque tú le empezarías a contar cosas que habías hecho en tu juventud. ¿Cómo empezaste tú, por cierto? ¿Cómo te introdujiste tú? ¿Cómo te convertiste en un hincha de un grupo ultra?
Pues básicamente yo entré en contacto con este mundo a través de un foro de internet que era el foro de Superhincha, que era una revista que hecha por ultras que se vendía en los kioscos, ¿no? Que ese también es un elemento del mundo ultra que no se conoce, ¿no? Iniciativas en común, porque además era gente de diferentes grupos, ¿eh? Que puso en común ese proyecto y estuvo durante años vendiéndose en kioscos, o sea, no repartiéndose por correo, en petit comité. Y esta revista tenía un foro, y yo, bueno, siendo adolescente, me interesaba mucho el tema de tribus urbanas, había visto la película Cuadrofenia, Los Mods, esto y lo otro. Y yo entro en este foro, me parece que acabo en él por casualidad, y me sorprendió muchísimo ver, si no buen rollo, cordialidad, mucho debate y mucho humor negro. Y claro, yo venía y tendría de aquella, pues a lo mejor 16 años o así, y yo claro, tenía en mente pues los titulares de prensa, las imágenes de la televisión, o sea, bueno, pues es un mundo muy monocromático. Y ahí lo que me encuentro es sí, hay una serie de denominadores comunes, pero hay, pues eso, es un mundo muy polifónico. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo me suscribo al foro, empiezo a interactuar y me hago amigo de un chaval que es de este grupo. Yo soy madridista, es el grupo, se llama Orgullo Vikingo. Y entonces, bueno, y a mí el grupo ya me caía bien, pues porque no tenía política, era un grupo, pues eso, que iba, sobre todo se dedicaba al tema de la animación, no sé qué, no sé cuántos. Y entablo amistad con este chaval y luego al quedar con él un día, además recuerdo que fue allá al lado del Palacio Real, quedamos a tomar una cerveza y tal. Esto fue un año, dos años después de entrar yo en contacto. Y veo que es un chaval de lo más normal, súper majo. Me invita un día al bar donde se solían reunir los viernes por la tarde, ahí cerca de Antón Martín. Y de ahí me invitan a la grada. Y yo lo que veo es que ves el partido y te lo pasas estupendamente. Y luego nadie te pide nada a cambio. Yo, además, bueno, yo pues como casi todos los adolescentes, yo tuve mis dejes rebeldes en la adolescencia, pero nunca fue por temas políticos. Mi rebeldía iba por otras cosas. Entonces, claro, al no ver tampoco exhibiciones políticas y tal, me sentí muy a gusto y dije, joder, pues yo quiero ver los partidos aquí con esta gente. Y entonces es cuando me meto.
Pues fíjate, estás contando algo. Hombre, no es lo mismo, ni muchísimo menos. Pero es un poco la forma de captación, por decirlo de alguna manera, que pueden tener algunas pandillas juveniles, ¿no? O sea, te hacen sentirte a gusto, que perteneces a un grupo, que tienes unos amigos con los que compartes unas aficiones. Quiero decir, no sé si hay algún tipo de similitud en este caso, en el tuyo, hombre, no parece que sea de los más violentos. Pero si hablamos de grupos violentos, que los hay en el fútbol, ¿tiene algo que ver la manera de entrar en una pandilla juvenil que en un grupo de estos que son un poco burbuja también?
No, y además aquí yo no trazaría una diferencia entre grupos con un historial violento destacado y grupos mucho más tibios, ¿no? Como pudo ser el mío. Yo creo que en todos los casos el sentimiento de pertenencia es muy importante. Y efectivamente hay una dinámica que se puede también asociar pues a otro tipo de grupos juveniles, ¿no? De bueno, ven aquí, siéntete parte de esto y participa, ¿no? Yo añadiría, ¿no? Porque esto es algo que a veces se deja de lado o incluso se desprecia o incluso se niega. Yo añadiría que también en muchos casos hay un elemento futbolero. O sea, muchos de los chavales que acaban en estos grupos es que son futboleros y son de su equipo, ¿no? Hay excepciones, hay gente que puede que no, pero también está el vínculo de, bueno, yo es que quiero ver a mi equipo, pero lo quiero ver de esta manera.
Porque luego estos grupos también tienen una estructura.
Sí, a partir de un determinado momento. Inicialmente eran ejércitos de Pancho Villa, ¿no? Pero sí, a finales de los 80, principios de los 90, muchos de estos grupos van ganando en estructura, ya hay líderes, gente que se encarga de esto, del otro, yo soy el que hablo con el club o me llevo con el club, yo soy el que pinto la pancarta, efectivamente, sí, sí.
¿En qué momento tú dejaste de pertenecer a uno de estos grupos?
Yo me marcho hace 15 años prácticamente, verano del 2010, y no solo yo, nos marchamos unos cuantos, que además éramos muy amigos, primero porque, bueno, hubo una serie de cosas que se llevaron a cabo en el grupo, una serie de decisiones con las que no estábamos de acuerdo, también entró gente que no nos hacía mucha gracia. Y entonces, bueno, pues nos marchamos y claro, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no montáis vuestro propio grupito, no? Que en este mundo también se da mucho lo de las escisiones. Pero bueno, es muy difícil en el Madrid, es muy caro. Es muy caro ser hincha del Madrid y es muy caro ser hincha, digo, o sea, poner la tele no, pero ir al estadio, viajar, es carísimo, ¿no? Y bueno, también en mi caso en concreto había una desafección, ya venía de hacía un par de años, una desafección con la deriva del fútbol, ¿no? A mí el fútbol yo lo entiendo de una determinada manera. Y a mí el fútbol me gusta que sea pues un deporte pues más popular de lo que es, ¿no? Y pues eso, más barato y en donde pues al aficionado se le tenga más en cuenta. Esto algunos equipos lo cuidan mucho, pero bueno, en el caso de equipos grandes como es el mío, pues no tanto. Entonces también hay una desafección. Y ahora, pues, mira, el otro día vi la final con un amigo en un bar de Moratalaz en la tele, ahí en un bar, tomando unas cañas y tan tranquilamente. Y esa ahora esa es ahora mismo mi militante.
Es verdad que si esto fuese como una especie de escalada, primero sería el forofismo, digamos, esa pasión por el deporte en sí, por tus colores, luego llega la politización de estos grupos radicales y luego ya da el paso a la violencia. Ha habido grupos muy, muy violentos. Tu recorrido a España, fíjate, yo me tiene pasmada al final de tu libro, haces un listado de todos los grupos que hay, ultras o... Sí. ¿Cuántos puede haber?
Y no están todos.
Es increíble, o sea, son páginas y páginas y páginas. Cada comunidad autónoma tiene un montón. Es que solamente en Andalucía, ¿cuántos puede haber? 50, es increíble.
Sí, sí, sí. A ver, la mayoría de esos grupos o duró muy poco o simplemente a lo mejor son 4 o 5 personas y son más, quizás más hinchas que tal. Yo quise aquí... También con este listado quise rendir un pequeño homenaje a todos los grupos que no han podido aparecer en la crónica porque es una crónica panorámica, o sea, no es enciclopédica. Entonces, bueno, quise rendir un pequeño homenaje, pero aún así hay grupos que se han quedado fuera a mi pesar porque estuve una semana elaborando esta lista y ya cuando la envié, un amigo que me dijo, oye, faltan los no sé quiénes de tal pueblo. Y digo, pues es verdad, se me han quedado fuera. Pero, bueno, volviendo al comentario que has hecho antes, fíjate, yo creo que es... La violencia llega antes que la política, en muchas ocasiones. Sí, digamos, la política ya entra un poco, salvo en algunos casos concretos, la política entra junto con la estructura, ¿no? Junto con la jerarquía y junto con dejar de ser el ejército de Pancho Villa. Pero previamente a eso había también bastantes algaradas. Y luego hay una cosa muy interesante y es que hay una reacción también a la politización de muchos de estos grupos y es el surgimiento a principios de los 90 de grupos apolíticos, como el mío, como Gol Grande del Valencia, como Sin Maquillaje del Real Oviedo. Entonces también hay una reacción a la contra. Entonces en este mundo es que hay muchas corrientes de pensamiento y hay mucho debate y entonces no es monocromático, como he dicho al principio.
Hubo un momento en que hubo muchísimo debate, por ejemplo, hablando de los equipos de Madrid, por ejemplo, hasta qué punto llegaba la complacencia de los presidentes de los clubes con algunos grupos muy violentos que llegaban a imponer prácticamente su voluntad en el campo. ¿Esto es habitual o no? ¿Los presidentes de los clubes son excesivamente complacientes con estos grupos ultra que no hay que confundir con las peñas? Esto es importante, es con grupos de amigos que van a animar a su equipo, que a lo mejor van todas las semanas al campo con sus camisetas, animan y ya está. Estamos hablando de otra cosa.
Yo creo que la relación entre fondos y palcos, como era la expresión que utilizaba uno de los funcionarios que puso en marcha la Comisión Antiviolencia, al que conseguí entrevistar, él hablaba del cordón umbilical entre fondos y palcos, ¿no? Y es cierto que existía. Lo que pasa es que en los finales de los 80 y principios de los 90 era una relación mucho más de tú a tú. También el fútbol era diferente, los presidentes de los clubes eran diferentes. Y yo creo que esa relación comienza a darse durante los 80, porque todavía no había esa denuncia social de estos grupos, y por otra parte eran grupos que aportaban bastante, aportaban animación, aportaban ambiente, el ambiente a veces lograba escorar partidos. Entonces, bueno, pues muchos de estos presidentes también, bueno, cito a dos antropólogos sevillanos en el libro que estudiaron el caso del Betis y el Sevilla, y hablaban de que el público estaba cada vez más envejecido, entonces también por atraer a chavales nuevos y tal. Y yo creo que en los 90, que es cuando ya entra la Comisión Antiviolencia, ya el gobierno se pone serio. Los presidentes de muchos clubes, claro, el gobierno dice, oiga, usted tiene que parar esto, nosotros lo vamos a intentar parar por vía policial y por las multas y tal, pero usted también tiene que colaborar porque sin usted no se puede. Y yo creo que muchos de los presidentes de aquel entonces, claro, para entonces ya están lidiando con grupos muy grandes, que ya tienen liderazgos, los lidera pues gente bastante inteligente, y además es que a la animación y a todo eso han introducido las coreografías y los tifos. Entonces, también el aspecto positivo también se ha incrementado. Entonces, yo creo que hay una relación de hay que entenderse. Entonces, mira, tú no me la líes, o si la lías, líala por ahí, yo no soy tu padre, tú aquí no me la lías, y a cambio de que tú no me la líes, yo voy a intentar ponerme un poco de perfil y todos contentos, ¿no? Yo no entro en guerra contigo, además me sigues dando lo positivo, y de paso, pues, si no me la lías en el estadio, las autoridades estarán más o menos contentas. Es cuando yo creo que los aspectos más controvertidos, la violencia, por ejemplo, y tal, se traslada un poco fuera de los estadios. Pero sí, había una relación, lo que pasa es que, bueno, yo creo que era más de tú a tú.
Bueno, ya decimos que para escribir este libro te has entrevistado con un montón de gente. Has ido de norte a sur, de este a oeste, has recorrido todo el país, has hablado con hinchas, con forofos, con gente ultra, con gente violenta. ¿En algún momento has pasado miedo? ¿Has tenido algún problema para introducirte en estos grupos? Oye, que a la hora de la verdad, en algunos casos son quienes mandan, digamos. En fin, son gente, no sé si muy peligrosa, pero tiene su peligro.
Hay de todo, efectivamente. Hay gente muy peligrosa, hay gente que simplemente es peligrosa solo en el fútbol, y hay gente que no. Hay gente que no es peligrosa en ninguno de los ámbitos. Pero respondiendo a tu pregunta, a ver, yo como estuve en un grupo, es cierto que era un grupo menor, era un grupo discreto, era un grupo político, pero es lo que cuento en la introducción, pero estuve dentro e hice muchos contactos. Y yo cuando me marcho de ese mundo, cuando ya pues eso, pues me marcho del grupo, ya digamos pierdo esa militancia de grada, yo me llevo conmigo unos cuantos contactos porque ya se han convertido en amigos en diferentes partes de España, ¿no? Y es un contacto ya de amistad que yo pues he mantenido durante los años. Y entonces, cuando se me presenta este proyecto, cuando Nacho me dice, oye, tienes que escribir este libro, tal, no sé qué, pues lo primero que hice fue llamar a varias de estas personas y dije, oye, me tenéis que ayudar, tenéis que ejercer de intermediarios. ¿Estáis dispuestos? ¿Parece buena idea? Yo creía que me iban a decir que no, al contrario, se mostraron entusiasmados, vale, vale, perfecto, tal. Empezaron a tocar gente, a llamar a gente, a ponerme en contacto con gente. Y claro, quizás por eso pues no ha habido tampoco grandes roces, ¿no?
Hombre, además manejas un poco también el lenguaje y los códigos de comunicación, que también los tienen.
Sí, por supuesto. Y luego hay otro aspecto importante, que es el ir de frente. O sea, yo dije, oye, voy a escribir un libro, el libro va para esta editorial, se va a vender en librerías, quiero contar esto, ¿quieres hablar conmigo? Y es sorprendente, no sé, igual si hubiese ido de otra guisa, pero es sorprendente cuando lo cuentas así. Es cierto que mucha gente me dijo, deja que me lo piense y te contesto en unos días, dame tu WhatsApp y te contesto en unos días. Pero hubo gente que no quiso, pero la mayoría sí. Y efectivamente, la jerga, hay gente que cuando... Gente a lo mejor a la que ya conocía de aquellos años, no, pero gente que no me conocía al principio, pues eso, pues, ay, no sé qué, y suelta un par de referencias a ver si las pillas, a ver si realmente el intermediario ha dicho si que eres quién es.
Exactamente.
Y yo, sí, y como yo nunca dejé de observar este mundo, cuando me fui, sí, lo seguí observando, aunque desde la distancia, pues las referencias las manejo, entonces eso también ayudó, yo creo.
¿Cuál era tu intención al escribir este libro? ¿Dar a conocer el mundo? ¿Hacer algún tipo de denuncia? ¿Poner cada cosa en su sitio?
Pues mi intención era contar la historia de un fenómeno que creo, sobre el que todo el mundo tiene una opinión, pero que creo que mucha gente no ha entendido en su complejidad, ¿no? Entonces, era simplemente, bueno, yo voy a describir hasta donde pueda, lo que permite una crónica panorámica, voy a describir la historia de estos grupos, cómo surgen, el porqué, su evolución, y de paso... al contar todo esto, voy a arrojar luz sobre toda una serie de grises que creo que no se conocen fuera del mundo, ¿no? Sobre los diferentes tipos de grupo, los diferentes tipos de personas, los debates que hay dentro, etcétera. Y luego también están pues todas las muertes, eso también está, por supuesto. Entonces, pretendía arrojar luz sobre toda una gama de grises que no se suele conocer.
Fíjate, uno descubre cosas muy curiosas en las que quizá nunca nos hemos parado a pensar. ¿Por qué hay lugares donde aparecen antes los hooligans? ¿Por qué lugares como el País Vasco donde tardan mucho más en aparecer?
Sí, bueno, en el País Vasco es como un proceso, o sea, los gérmenes de los grupos que luego surgirán allí son incluso anteriores al Mundial. Lo que pasa es que, bueno, ahí es cierto que hay picos y valles, hasta que realmente, pues eso, finales de los 80 ya, digamos, florecen los grupos que hoy en día todavía siguen existiendo, ¿no? Y que todavía se identifican con eso. Ese es un debate interesantísimo porque además, por ejemplo, en Sevilla surge muy pronto, en Madrid también surge muy pronto, en Barcelona, pero luego también en Gijón. Y dices, bueno, ¿y por qué en Gijón? ¿O en Cádiz?
Claro.
¿Y por qué en Cádiz? Y no en Huelva o en Málaga, ¿no? Entonces es muy curioso, efectivamente. Ahí hay otro libro.
Oye, pues ya estás tardando en escribirlo. La tribu vertical, Me ha llamado mucho el título del libro, por eso te preguntaba antes un poco por la estructura, ¿no? Mm. O sea, si tiene una estructura piramidal y lo has hecho pensando en eso, ¿o por qué la tribu vertical?
Bueno, yo el título bebe de dos... Bueno, sí, bebe de un concepto que acuñó un antropólogo estadounidense que estudió las sociedades andinas, y bueno, el concepto que la acuñó era el de archipiélago vertical, porque eran sociedades que estaban relacionadas, pero claro, él jugaba con la geografía de los Andes, ¿no? Entonces, yo tenía esto en mente, y cuando estoy pensando en títulos, pues claro, dije, a ver, es cierto que es un ecosistema extremadamente tribal, los grupos son tribus y tienen dinámicas de tribu, y luego vertical porque su hábitat natural es la grada, que son estructuras verticales, y porque es cierto que dentro de esa grada, si tú sabes el tema, sabes perfectamente dentro de esa grada identificar lo importante y lo no importante. Es decir, tú ves una grada... O sea, yo, por ejemplo, el día que me metí en el grupo, tú imagínate que yo hubiese traído mi bandera. Yo no la puedo colocar en la valla. O sea, a mí me tienen que dar permiso. No, ¿tú quién eres? ¿Esta bandera? No, aquí va la pancarta del grupo y al lado va la pancarta de tal subgrupo que son muy importantes, que tal y no sé qué. Y tu bandera la cuelgas ahí arriba. Entonces, luego el que dirige la animación suele estar abajo, de espaldas. Entonces, efectivamente, hay... Digamos que era un guiño a la grada como estructura vertical, pero también dentro de esa grada las cosas tienen su lógica, ¿no?
Bueno, ya nos has dicho antes que tú viviste dentro de uno de estos grupos hace 15 años.
Sí.
¿Cuál es el panorama actual? Es decir, ¿siguen existiendo estos grupos violentos? Hubo un tiempo en el que se hablaba muchísimo de la violencia en el fútbol y existía la violencia en la grada, ¿eh? Ha habido muertes, ha habido peleas muy, muy serias, trucuetas. En el libro. Ahora se habla más de racismo, fíjate.
Sí, vamos a ver, yo creo que los grupos, o sea, los grupos siguen existiendo. O sea, la capacidad de adaptación de los grupos ultras, ya sean más violentos, menos violentos, la capacidad de adaptación es extraordinaria. Y luego hay que entender que no hay dos grupos iguales. Eso también es algo que yo he querido poner de manifiesto en el libro. Hay grupos muy parecidos, pero no hay dos grupos idénticos, ¿no? Entonces, estos grupos, en muchos casos, ahora mismo existen o coexisten, mejor dicho, en las llamadas gradas de animación, ¿no? En donde, bueno, hay varias teorías al respecto. Yo creo que es un afán de los clubes por, pues eso, por domesticar el fondo, ¿no? Me quedo con lo bueno, que es la animación, el ambiente y tal, y además atraigo a mucha gente joven, pero desterrando un poco el elemento radical, ya sea político, ya sea de otra naturaleza. Luego hay otra teoría más crítica que dice que los clubes son más perversos, que también quieren, digamos, erradicar el sentido crítico que a veces emana de los fondos, ¿no? Pero bueno, eso ya es un debate interno que se da en el mundillo. El caso es que yo creo que en el estadio, los estadios ahora son lugares muy seguros y los grupos siguen entrando, pero saben perfectamente los límites, lo que no deben hacer si no quieren al día siguiente tener al comisario tener un follón y tal. Y entonces, por ejemplo, el tema de la violencia se sigue dando, pero se da 7 horas antes del partido, en una calle o en un parque o en no sé dónde, ¿no? Y además, en los 80, por ejemplo, a mí me lo ha contado gente de la época, ¿no? Que en los 80 algunos estadios, o sea, era un deporte de riesgo ir al fútbol.
Sí.
Y
sí,
porque además es que era, o sea, era, le daban un tortazo a cualquiera. Ahora, salvo algún caso específico, concreto, puntual, la violencia es entre grupos. Y eso, en eso tienen que ver las autoridades, pero también los propios grupos. Tienen sus procesos de debate, su proceso de maduración y decir, oye, a la gente que no está en esto, no hay que tocarla. O sea, esto es cosa nuestra, ¿no? Y vamos a hacerlo lejos para que no nos multen a todos y no nos tal, ¿no? Y en cuanto al tema del racismo, me preguntás por el racismo. Yo creo que es algo que se encuentra mucho más contenido que, por ejemplo, en los 90, ¿no? Yo creo que ahora sigue habiendo, pues eso, en un momento dado puede haber un cántico racista, puede haber insultos racistas, pero claro, volvemos a lo mismo, los estadios son muchísimo más, ya no seguros, sino que es que están llenos de cámaras, van a saber quién eres, van a saber lo que has dicho, lo que has hecho. Entonces yo creo que hay mayor contención, también creo que hay mayor sensibilidad en la sociedad, luego tienes muchos grupos ultras, los de izquierdas, que se han embarcado en campañas contra el racismo, y claro, yo comparo con, por ejemplo, lo que sufría el pobre Wilfred, ¿no? Portero del Rayo en su día, ¿no? Cuando, y eso, yo creo que eso ya no se da, ¿no?
¿Y las mujeres? durante mucho tiempo el fútbol fue solo cosa de hombres. Era muy raro encontrar una mujer viendo un partido de fútbol en un campo de fútbol. Ahora, en fin, hay tantas mujeres como hombres. ¿Pero forman parte también de estos grupos ultras o no?
Es una pregunta muy interesante. Sí, hay mujeres en estos grupos y además empezaron a frecuentar estos grupos ya en los 80, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en muchos casos suelen ser acompañantes de... Es la novia de, la hermana de, la prima de. Pasa que a veces terminan metiéndose mucho en el grupo y a lo mejor el hermano deja de ir o dejan de estar con el novio y siguen involucradas.
Y siguen,
¿no? Lo que pasa es que, bueno, y en algunos casos han ocupado lugares de importancia desde el punto de vista logístico, de organizar viajes, de organizar coreografías e incluso de organizarse en secciones, ¿no? Pero sí, su labor es más logística. En las peleas no suelen estar. Alguna ha habido, pero sí, sí.
Bueno, nos gusta mucho el libro. La tribu vertical, la de que yo el fútbol, en fin, poquito, pero el libro es súper interesante. Y luego tiene una cosa estupenda, que es que yo, se lo estaba diciendo, yo quito la faja de los libros siempre porque molestan. Pero al quitar la faja de tu libro me he encontrado, lo voy a enseñar por el... Nunca sé qué cámara, la del streaming, aquella. Dentro de la faja... Nos encontramos con la evolución del ultra, cómo ha ido vistiendo, lo que puede entrar o no en el campo. En fin, una manera de que no tire por las fajas.
Eso es, esa es la idea de la editorial, sí.
De seguir con la faja puesta siempre. En fin, Borja Bauza, de verdad, enhorabuena por el libro, porque es un auténtico tratado del mundo del forofismo y de los hinchas y de los grupos ultras. No dejes de seguir escribiendo, ni muchísimo menos, aunque vuelvas a ser un freelance, que me estabas contando, que te vas para Estados Unidos. Desde allí se puede escribir exactamente igual. Y has dicho antes, aquí hay otro libro. Pues ya sabes, estás tardando.
Muchísimas gracias.
Borja Bauza, La tribu vertical es el libro que hoy recomendamos en el Buenos Días Madrid.
Gracias.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, así que escuchamos las noticias y enseguida volvemos.